Ciudad de México, diciembre de 1994. Hace días que no se sabe dónde está Jacobo Greenberg y sus estudiantes comienzan a preocuparse. El científico tenía todo preparado para su cumpleaños 48 y planeaba viajar a la India, pero ahora no aparece. Un llamado a Teresa Mendoza, su pareja, aplaca los ánimos. Jacobo emprendió el viaje antes de tiempo, algo habitual en él. Pero pasan los días y ahora ni siquiera ella contesta. Mayo de 1995. El investigador de la policía, Clemente Padilla, tiene un currículum impecable. Ha resuelto todos los casos que tomó y ahora tiene entre manos la desaparición de Jacobo Greenberg. Sabe que el neurofisiólogo y psicólogo se había dedicado a estudiar el chamanismo y la telepatía a través de una mirada científica. ¿Podían ser sus trabajos la causa de su desaparición? En su casa no hay rastro suyo, pero tampoco de su computadora, ni de sus anotaciones.
La desaparición de Jacobo Greenberg se vuelve mediática. Su hija, Estusha, es cantante y aparece en televisión difundiendo la imagen de su padre. Padilla recibe cientos de llamadas con supuestas pistas, pero una le resulta llamativa. Luis Carlos Ruiz Martínez le cuenta al investigador que él trabajaba en una estación de gasolina en Boulder, Colorado, y una mañana aterrizó una avioneta blanca a pocos metros del lugar. Dos camionetas esperaban a los pasajeros. Un hombre de más de 40 años, con barba, y una mujer baja, morena, apiñonada, describió. Cada uno fue subido a un carro. Entre quienes los llevaban, Ruiz Martínez pudo reconocer a Rick Howard y Marina Velasco, agentes de la CIA a los que solía cargarles combustible. Padilla comienza a indagar en Boulder y descubre que Greenberg colaboraba con la universidad del lugar, pero nunca viajaba directo hacia allí, sino que triangulaba sus vuelos con alguna otra ciudad estadounidense. Cuando solicita información al FBI, sale que el científico viajó en noviembre rumbo a Nueva York. Más tarde, por otros medios, consigue registros de que Greenberg y Mendoza se movieron en avión por varias ciudades, incluidas Los Ángeles y Atlanta. Pero quizá el investigador haya tirado demasiado de la cuerda. Pronto es obligado a dejar el caso y más tarde su puesto en la policía. 30 años después, Jacobo Greenberg sigue sin aparecer.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la desaparición de Jacobo Greenberg.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Estoy buscando en los episodios enigmáticos si tenemos previos de Jacobo Greenberg. No tenemos previos. Tenemos uno de Pachita, la sanadora, que es muy buen episodio porque habla de las investigaciones de Greenberg. Pero como tal, de lo que sucedió con la desaparición, no tenemos. Y creo que sí va a haber que regresar unos pasitos y entender qué estaba investigando, qué estaba haciendo. Enigmáticos, enigmáticas, querido Fer. Este es uno de esos episodios que no importa cuándo lo escuchemos y no importa cuántas veces lo repasemos, siempre nos va a hacer falta un episodio más.
Claro.
Y dos, o sí. Tres, o 10, y los que falten.
Porque la desaparición de Jacobo implica muchas cosas. Desde simplemente él quiso esfumarse, hasta diferentes gobiernos lo tienen o lo tuvieron secuestrado, hasta teorías todavía más paranormales y más allá de la realidad.
Dentro y fuera del podcast, hoy ando hablando mucho de mi mamá. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Adivina quién era alumna de Jacobo Greenberg.
Tu mamá.
Mi mamá.
Wow.
En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde Jacobo tenía su, digamos, su laboratorio. Y cuando me refiero a un laboratorio, no es tanto de como lo imaginamos tradicionalmente, sino un laboratorio creativo, un laboratorio, digamos, de muchos psicólogos, de muchos estudiantes que estaban intentando diseccionar un montón de cosas. Hoy tenemos un caso que nos toca muy de cerca. No solamente se trata de esta desaparición del científico mexicano quizá más recordado en los últimos años, sino que además él trabajaba con estos temas ancestrales como chamanismo y les estaba intentando dar un marco científico. ¿Qué es lo que él quería decir? Que estos saberes tradicionales, que estas realidades y portales ancestrales tenían un porqué y una razón. Y de acuerdo a la teoría del policía Clemente Padilla, que ya estábamos mencionando, fue quien investigó todo el caso, pues fue precisamente por sus estudios que desapareció de sus lugares habituales, por no decir de la faz de la Tierra. Pero llegaremos a ello. Vamos a volver sobre esto con un par de datos reveladores que creo que es necesario. Y les contaremos otras dos ideas que hay acerca de qué fue lo que pasó con Greenberg. Antes vamos a hablar de quién era y por qué es importante. Él nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, una fecha muy simbólica porque en México el 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pensando en las investigaciones y todo, digamos, esta parte de chamanismo, nacer en el Día de la Virgen de Guadalupe es una especie de paradoja extraña.
Está cuando menos curioso.
Es un dato, es un dato. Sí. Él tenía 12 años cuando perdió a su madre, dado que pues ella tuvo un derrame cerebral que fue causado por un tumor. Y desde entonces a Jacobo pues se le mete esta idea de entender qué pasaba con el cerebro, comprender cómo había sido la vida de su mamá. Que creo que esto es algo bien interesante también. Las investigaciones vienen por la pérdida de la madre, por la pérdida, digamos, emocional, pero también por ese anhelo de entender cómo son esos minutos o esas horas o esas semanas antes de apagarnos por completo. Él estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y de ahí se va a Israel. Se especializa en psicofisiología. Esta disciplina es la que estudia la relación entre procesos psicológicos y mente con cuerpo. Entonces, psicología de la mente, fisiología del cuerpo.
Claro.
Así de sencillo. Volvió a México casado con una hija, que es la que lo buscó después de su desaparición. Él se separó al poco tiempo, ¿no? O sea, él estaba casado, se separa y viaja a Nueva York para tener un doctorado en el Brain Research Institute. Por lo que realmente, o más bien pensando lo que realmente le habría volado la cabeza, eso no estaba en las aulas, nada de eso estaba ahí. Estaba en las calles, en los bares, en las plazas, en los recitales de poesía, en las sesiones de LSD que organizaba con Timothy Leary. Timothy Leary es uno de los personajes más increíbles de la historia. Un episodio entero para él en Enigmas sin resolver, sin duda. Una de las mentes más transgresoras que promovía el uso de LSD y de sustancias psicotrópicas para abrir la mente y para cuestionar al poder. Por lo mismo, todas sus investigaciones fueron prohibidas durante muchísimos años y poco se supo de ello. Jacobo se sumó a esta experiencia y empezó a percibir que la realidad no era algo fijo. Pasa cuando las personas consumen LSD. No, nosotros aquí no lo vamos a promover, vamos a decir, sucede.
Hablemos de los hechos, claro.
Esto sucede. Y bueno, pues empezó a darse cuenta de que la percepción construye o moldea las realidades, ¿no? Básicamente.
Sí, entonces ya con todo esto en mente, cuando vuelve a la Ciudad de México, Jacobo, parecía más bien uno de esos científicos locos de tira cómica, de revista, barba larga, pelo revuelto, algunos kilitos de más, entre como bonachón y científico. Y tenía un plan, que era adentrarse en lo metacientífico, meta más allá de, entonces, en lo más allá de la ciencia. Su primer objetivo era comprobar si la telepatía era posible. Ahora, para esto reunió un grupo de niños y de ese modo poder evaluar y estimular sus cerebros ante posibles aptitudes psíquicas. En algún otro momento hemos hablado de experimentos similares y pues bueno, si le suena como con todos estos experimentos del MK Ultra, de la CIA y de Stranger Things, pues era una cosa que estaba sucediendo en la época. O sea, era algo muy común, pues. Pero muchos de los chicos que tenían los grupos de estudio, los grupos focos, se asustaban porque se metían ya en terrenos donde lo paranormal se volvía ya algo un poco más real e incluso aterrador. Entonces, imagínate un montón de niños explorando las fronteras de la conciencia, dirigidos por un científico y que de pronto empiecen a suceder cosas. Si uno se espanta de su sombra a esa edad, no me imagino que pueda hacer eso de pronto con los resultados que pudieron haber en sus experimentaciones. Entonces, ya embarcado en aplicar el método científico para probar lo paranormal, es decir, la unión de dos mundos aparentemente opuestos, todo se acelera cuando es invitado a Los Pinos, que era la casa presidencial de la época aquí en México. Entonces ahí conoce a Bárbara Guerrero, que tal vez la recuerden más como Pachita.
Pachita o la Pachita, digamos la Pachita porque le han dado como este mote muy ceremonial, ¿no?
Claro.
Es ella, la Pachita, la es Pachita. Pachita, ¿no? Entonces, interesantísimo personaje.
No, claro, y además coludida en ese sentido por sus habilidades con el poder en turno, que además es lo que muchas veces se ha utilizado como validación. O sea, el poner en sus manos la vida de las personas más importantes de la política mexicana implica que, o al menos así se trata de validar, que lo que hacía era real. O sea, porque no tan fácil tienes como ese alcance.
Yo no soy fan de la Pachita. Y eso que tenemos todo un episodio dedicado a los saberes de la Pachita. Yo no soy fan, pero lo que hacía me parece interesantísimo. Exacto. Y digno de analizarse a profundidad.
Estoy contigo.
Vayan a ese episodio, vayan a escucharlo y regresen.
Y bueno, Pachita, que era originaria de Parral, Chihuahua, confundida normalmente como una mujer de origen náhuatl, cosa que no era cierta, era una chamana con una historia particular. Abandonada por sus padres, criada por un hombre africano que le había enseñado a curar con las manos. Uh-huh. Pachita lo invita a Jacobo a su consultorio, que era básicamente un catre en una casa humilde. Y lo que ve Greenberg ahí fue la prueba que necesitaba de que no se podía establecer un límite realmente a la capacidad humana. Entonces, bueno, la chamana tenía la capacidad de invocar a la enfermedad con la palabra y remover tumores u órganos dañados con las manos. Pachita manejaba la energía del ambiente, invocaba las estrellas y hacía las operaciones simplemente con un cuchillo de cocina que tenía la inscripción de su hermanito Cuauhtémoc. Hermanito. Y sí, se refería a ella al último emperador mexica, que de ese origen era la energía que canalizaba y que, bueno, esto es lo que escribe Greenberg sobre ella, ¿no? Cito. El nivel de la conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigmas sin Resolver. ¿Por qué Teresa Mendoza mintió sobre el paradero de su esposo? Clemente Padilla nunca creyó en la teoría de que ella lo hizo desaparecer. Había indicios, eso sí. Jacobo Greenberg le había dicho a uno de sus hermanos que temía por su vida. Las discusiones con su esposa llegaban a la violencia física, porque ella era extremadamente celosa. En los últimos tiempos, antes de esfumarse de la faz de la tierra, el científico había acondicionado su camioneta para poder dormir en ella. Incluso se habló de un sicario contratado por la mujer, pero nada de eso llegó a comprobarse. La investigación sobre la desaparición del científico se frena por completo. Padilla ya ni siquiera forma parte de la policía. Sin embargo, por única vez en su ahora frustrada carrera, se lleva a su casa todos los registros de su trabajo. Los guarda en una mochila y cada tanto los revisa, a ver si algo se le ha pasado por alto. ¿Qué tal esa teoría de que Teresa Mendoza era un agente de la CIA? Por lo pronto, él sabe que el título de la Universidad de San Francisco que ostentaba la mujer era falso, e incluso que había documentos en los que figuraba como Teresa López.
Padilla tampoco le prestó atención a quienes decían que Greenberg había desaparecido como producto de su propia labor. Había quienes decían que al estudiar la sinergia, el científico había encontrado la forma de abrir un portal para viajar a otra dimensión. Una chamana, incluso, afirmó que Greenberg sigue vivo, pero no en el mismo espacio-tiempo que habitamos. Durante décadas, el policía al que echaron por haber avanzado demasiado en la investigación creyó que la pista más sólida era la del testigo de Boulder, Colorado, y en 2017 se sentiría más seguro todavía.
A ver, Tranquilas, tranquilos, enigmáticos. Ahorita llegamos a este punto. Sí, la sintergia, solo para repasar, es la mezcla de síntesis y energía. Entonces, es una teoría que tenía Jacobo Grinberg. Ahorita se explica mejor, no pasa nada, pero una teoría que tenía de que nosotros tenemos la capacidad en nuestro cerebro de distorsionar la estructura de los espacios. Hay mucho más en esta teoría.
Claro, eso no.
Ya luego le entramos, porque sí está bastante, bastante profundo. Pero vamos un poquito más atrás en el tiempo a las investigaciones precisamente de Jacobo Grinberg y Pachita, en cuya lista de clientes había desde celebridades hasta políticos, como decías, Fer, muy influyentes. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y lo voy a resumir un poquito. Pachita tenía un consultorio, para los que no regresen al otro episodio, acá se los resumimos. Pachita tenía un consultorio en el que ella curaba a las personas de enfermedades incurables. ¿Cómo lo hacía? Si tú tenías cáncer de hígado, ella te hacía una cirugía, digamos...
¿Espiritual, energética?
Sí, o sea, pero lo que narraban las personas es que ella introducía la mano, no sé, en tu abdomen, sacaba tu, voy a decir, tu apéndice, o tu hígado, o tu riñón, lo curaba... y te lo volví a meter. Entonces ellos narraban sentir como una navaja los cortaba, como la mano de Pachita entraba por sus entrañas, como ella tomaba los órganos, como incluso de pronto tomaba cosas que estaban mal y decía, ya vas a estar bien.
Sí, como sacaba el cáncer también, esas declaraciones.
A ver,
¿no?
A mí lo que me preocupa de este tipo de saberes, si bien yo soy una persona que elige creer, sí creo que cuando estamos hablando de temas de salud tenemos que ser extremadamente rigurosos y nunca venderle pseudociencia a las personas que están buscando una oportunidad de vivir.
Sí,
de es vida o muerte. O sea, nosotros aquí hacemos entretenimiento prestigioso y nos encanta hablar de lo paranormal, pero la salud nunca está en tela de juicio, ¿no? No, nunca la vamos a poner a discusión. Entonces, por eso el tema de Pachita se me hacía riesgoso. Lo cierto es que mucha gente decía, yo sí me curé. Por ahí sí se le murieron un par, pero muchos decían, yo quedé absolutamente curado. Entonces, Grinberg decía, ¿qué pasa con la mente de las personas que se curan con esto? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es un ejercicio de drogas? ¿Es un ejercicio de magia? ¿Es un ejercicio ritual? Hay mil cosas.
Claro.
Y justamente pues se vinculan todas estas investigaciones y se establece esta teoría sintérgica, en la cual se explica que la realidad que todos conocemos es una construcción mental colectiva. Es un poco el resumen del resumen para que lo tengamos todos claro por acá.
Sí, claro. O sea, si nosotros moldeamos, como decías al inicio, la realidad según Grinberg, con la mente, pues, ¿qué nos impediría como hacer esa realidad lo que queramos? En este caso, curarnos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, hay una parte que tiene que ver con, digamos, lo filosófico y otra parte que tiene que ver de verdad con lo fisiológico, psicológico, ¿no? Y una parte de eso tendría que ver con que dices, nosotros somos una construcción mental colectiva y, por tanto, no solo somos espectadores de la realidad, sino somos actores. Eso es algo que incluso filosóficamente tendríamos que tener. Somos actores de la realidad. Pero lo que él decía es que nosotros no somos hologramas y que podemos modificar el tiempo y el espacio. Se lo llevó mucho más, mucho, mucho más lejos. Pachita, según lo que pensaba Grinberg, hacía exactamente esto. Y lo explicó en una de sus últimas entrevistas. Él decía así, la voy a leer, él dice... Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y dice, continuó, al preguntarle a Pachita qué pasaba, cómo es que hacía ese portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. Es lo que te digo.
Sí, y es que a ver, para Grinberg, Pachita tenía ya entrando, o sea... Va entrando y estando dentro de este marco teórico, dentro de esta idea, esta teoría de Grinberg, Pachita tenía un campo neuronal de alta sintergia. Entonces podía modificar a voluntad la realidad, lo que hablamos hace ratito, como este holograma, si quieren verlo así, y hacer que cosas que no pueden explicarse, como lo que acabas de describir, con las leyes conocidas, pues sucedieran. Entonces es cuando Jacobo escribe un libro sobre la chamana. Y fue un éxito editorial completamente. Aunque a Pachita no le gustó mucho cómo la había descrito, y la verdad es que después de eso no volvió a hablarle jamás al científico. Grinberg se dedicó a contactar a todos los chamanes mexicanos que pudo y escribió una saga de libros sobre ellos, ya sobre la idea de la sintergia y que así es como operaban. Aunque siempre se enfrentó a un problema. Los científicos lo consideraban un chamán y los chamanes un científico. Entonces habitaba entre estos dos mundos donde... no eres lo suficientemente serio para hacer ciencia y no eres lo suficientemente espiritual, por ponerlo de alguna forma, para ser chamán. Y bueno, ya habíamos mencionado hace un rato que él tenía un interés particular en estudiar la telepatía. De ahí los experimentos de los que hablábamos con niños y que nos recuerdan a N cantidad de series que ahora nos habitan en el espectro televisivo.
Miles.
Ajá. Miles. Que a ver, a mí me encanta que se aborde el tema, pero bueno, tiene su origen en estos experimentos y que ya vemos que sucedían en diferentes países, ¿no? Se interesó también por la telequinesis. Esto lo continuó en adultos. Que bueno, la telequinesis es la habilidad psíquica por la cual se supondría que alguien puede influir en el mundo físico, pero sin interactuar con él. Básicamente mover objetos a la distancia. Greenberg dio por demostrado que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares. Algo a lo que él bautizó como potencial transferido.
Que esto a mí me recuerda al tema de la visión remota.
Claro.
O sea, el potencial transferido es como, a ver, yo me voy a imaginar una figura geométrica en este momento. A ver, Fer, digo, por intentarlo, obviamente no nos están viendo.
Practicar.
Y podrían creer que nos lo vamos a inventar, pero a ver, me voy a imaginar una figura en este momento. ¿Qué figura me estoy imaginando?
Un triángulo.
No. Hay que practicar. Me estaba imaginando.
Pero, ¿sabes? Eso también apunta mucho a, ¿por qué dije triángulo? Que es la figura más simple y básica a la que tenemos. Es pero decir, también normalmente es, alguien pensaría en un triángulo, por pura estadística.
Ajá.
A veces no. Y de pronto ahí es como un poco es el ejercicio de estas cosas.
Oh, hay que decirlo, el triángulo es la figura, digamos, que simboliza el todo el tema Illuminati y que también estaba relacionado con todas estas cosas. Ya llegaremos ahí, pero...
Porque es la forma más básica a la que nos atenemos.
Exactamente. Es que está durísimo. Estos temas de verdad solamente van escalando y cada quien aquí puede decir, yo me freno y creo hasta acá y hasta donde quieran creer es válido. Porque nada de esto se compró. Creo que lo interesante hubiera sido explorar hasta el final el potencial de Jacobo Greenberg para saber hasta dónde sí se podía llegar. Porque el hecho de que haya desaparecido nos quitó la mitad de estas investigaciones. Uno de esos experimentos que tenía era poner a dos personas en diferentes cámaras Faraday. En estas cámaras lo que pasa es que no hay campo eléctrico, es nulo. Entonces una de las personas estaba con los ojos abiertos y se le mandaban flashes, algo que generaba un cambio en sus células que se registraba en un electroencefalograma, en una gráfica del cerebro. Así ya, imagínensela, una especie de radiografía del cerebro. Otra persona en una cámara completamente oscura y en silencio. Esta persona también recibía ese estímulo. No tan grande, pero sí en el mismo momento. Greenberg buscaba probar una vez más que las personas percibimos y recibimos información a partir de la estructura del espacio. El holograma que mencionábamos antes. Ese al que las personas como Pachita podían modificar con rezos e invocaciones a su antiguo emperador azteca, este que estabas mencionando.
Cuauhtémoc.
Se pone extraño, porque en 1994 Jacobo Greenberg había decidido hacer un experimento más radical. Creo que aquí es donde entramos a un punto medular en la historia, en 1994. Él iba a demostrar la telepatía entre una persona en México y una persona en India. Si lo lograba, él estaba muy cerca de probar que esa unión ocurre gracias a la pertenencia de una conciencia única. El famosísimo todos estamos conectados, el famosísimo todos somos neuronas de una cosa enorme que no sabemos ni qué es. Tenía planeado viajar justo después de su cumpleaños número 48 y este viaje nunca se concretó.
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense libera 930 mil documentos clasificados a través de Internet. Entre esos 12 millones de páginas aparece un artículo titulado Correlatos parafisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, en el que Jacobo Greenberg explica su teoría sintérgica, el mismo que fue publicado en el libro Psicoenergía de 1982, aparece dentro del programa Stargate de la CIA. Esta unidad secreta se dedicó a investigar fenómenos de telepatía, visión remota, fenómenos ovni y de percepción extrasensorial. Fue creada durante la Guerra Fría porque existieron rumores de que los soviéticos estaban financiando investigaciones sobre la lectura de mentes. El proyecto Stargate fue cancelado por ser poco viable en 1995, un año después de la desaparición de Jacobo Greenberg. Pero casi 20 años más tarde, cuando Clemente Padilla encuentra el artículo del científico mexicano entre los archivos desclasificados de la CIA, ya no le quedan dudas de que era verdad lo que declaró el testigo que trabajaba en la estación de combustible en Boulder, Colorado. Para el investigador, el motivo de la desaparición de Greenberg radica en su conexión con la CIA.
Por dos. O sea,
¿tú estás con esa teoría?
Sí, claro. O sea, no sé. No sé. Y si me están escuchando los de la CIA, no es cierto. No creo en eso. A ver, no sabemos. Lo que sí creo es que la esposa, yo pienso que era de la CIA. La pareja, sí. Teresa. O sea, es que no tenía documentos oficiales, toda la historia es rara. Yo creo que ella estaba conectada por ese lado. Incluso hay quienes dicen que él mismo también. O sea, hay teorías que dicen que Jacobo Greenberg era parte también de la CIA, y hay otros que dicen no, para nada. Más bien, lo estaban engañando y lo estuvieron engatusando durante mucho tiempo, y cuando vieron necesario se lo llevaron. Son teorías, son rumores, Fer.
Sí, yo siempre he pensado que su esposa tuvo que ver. Bueno, por el contrario, más que tener que ver con su desaparición, desaparecieron los dos por tener que ver con el motivo de la desaparición. O sea, estaban relacionados en cuanto al hecho de que los hicieran desaparecer. Y la verdad es que pienso que, supongo que parte de la idealización del pobre científico que quería revelar los secretos de los maestros, sí, del mundo, pero pues igual estaba con ellos, o sea, al final...
Pero a ver... O sea, el documental de la desaparición de Jacobo Greenberg, el de History en Latinoamérica, tenía justamente este asunto donde revelaron que Teresa Mendoza no dio aviso a las autoridades de inmediato porque supuestamente era normal que él se fuera de viaje pronto y sin avisar. A mí se me hace atípico. No me la creo. O sea, exacto, no me compro que dije, ay, es que no, se fue, pero era normal. Nunca es normal. Y de hecho, todos los casos que abordamos aquí en Enigmas empiezan porque alguien no avisa a tiempo, que otro alguien desaparece, y en muchos casos esa persona que no avisa o tiene un desconocimiento total o tiene complicidad. No lo sabemos.
Y te das cuenta cuando no es normal, a pesar de que salga antes, siempre hay algo extraño que dices, esto no está bien, él no haría esto o aquello.
A mí me gustó mucho El secreto del doctor Greenberg, esta película mexicana o este documental mexicana donde hablan los familiares del científico, ¿no? Varios que trabajaron con él. Incluso ahí habla Clemente Padilla, el policía totalmente obsesionado. ¿Quiénes crees que se negaron a ser parte del documental?
Los parientes de Teresa.
Por supuesto, la familia, los amigos, los cercanos a Teresa Mendoza, que no sabemos si se apellida Mendoza, no quisieron decir nada. Otro de los detalles que aparece en este documental, en este último, el de 2022, el de Ida Cuellar, es que en 2016 alguien vació la cuenta bancaria de Greenberg. Sucedió que ya habían transcurrido más de 20 años de su desaparición y su hija, Estusha, ya podía acceder a la herencia. Pero cuando fue a sacar el dinero del banco, alguien lo hizo meses antes. No sabemos quién. En teoría, el único que podía haberlo hecho era el propio Jacobo. Entonces, ¿está vivo o no está vivo? No sabemos.
O quién está detrás de esto como para poder tener poder de acceder a una cuenta así.
Exactamente. ¿No? ¿Quién sino las altas esferas? ¿De qué no sabemos? Me encanta teoría de la conspiración.
Es que sigue en el aire. No creo que estemos llegando a ningún lado, y eso es lo espeluznante y lo fascinante de esto, de poder seguir un poco rascando a Greenberg y sobre todo a su legado. Él quería llegar a la mente humana, a Dios, al espíritu. Dijo un día en una entrevista a Gerardo, un hermano del científico, que además uno de sus hermanos es un actor famoso en México, es el actor Ari Tech, que así como tu mamá era alumna de Greenberg, yo tuve un amigo muy cercano que era vecino de Ari.
Ok.
Entonces alguna vez lo vi pasar por ahí, pero incluso mucho antes de que yo supiera que el Ari era hermano de Jacobo, yo no tenía idea. Hasta después, ¿cómo crees? Bueno, entonces, su otro hermano Gerardo declara esto y también dijo que quería encontrar esa fuerza que te da el cuerpo. ¿De dónde viene? No sabemos de dónde viene toda esa fuerza que nos hace movernos y que de repente un día se escapa y se va. Jacobo quería encontrarlo. Entonces, su hermano Gerardo es quien ha declarado estas intenciones, o lo que él cree o lo que él ha sabido que su hermano quería alcanzar con su obra. Y una de las investigadoras que trabajó también con Greenberg aseguró que esta investigación está pausada por el momento, pero que hay algunas personas que en su momento lo trataron de loco, que ahora buscan replicar sus experimentos, pero con otras variables. Entonces, ¿de pronto podría haber avances? Pues puede ser. Eso será cuando la gente abra su mente y se despeje de creencias y prejuicios. Y que bueno, sí hay un punto, y esto desde que yo estudio por mi cuenta como lo mágico, lo oculto, a lo largo de la historia y como práctica, sí creo que hay un punto donde se encuentran. Incluso hay dos frases con las que yo iría como cerrando el programa quizás un poco. La primera es una de Shakespeare que no sé si he mencionado por acá, pero lo he mencionado en otras ocasiones. No me acuerdo bien de qué obra, pero hay un personaje que dice: hay más entre el cielo y la tierra que lo que estudia tu filosofía, Horacio. Y creo que eso engloba muchísimo de todo aquello que nos estamos perdiendo por y a pesar y además de lo que estudia la ciencia. Y lo siguiente sería que sí hay un punto de encuentro entre lo que consideramos mágico y lo que consideramos científico, ¿no? Entonces, el tener abierta la mente, que hay un montón de cosas, como diría el científico Stephen Hawking, que la física ya no puede alcanzar a ver, pero que eso ya no es cosa de que trate la física. O sea, no él decía, yo no pude crear un modelo unificado de la física porque hay una cosa que yo no alcanzo a entender. Y como me niego, él siendo un ateo, como me niego a nombrarlo Dios, eso ya no me corresponde, le corresponde a otras personas. Yo ya hice lo que podía hacer. Entonces yo con eso me quedaría.
Te pido permiso para cerrar este episodio una pregunta. Dale. Que se quede en pregunta y ahí nos vamos.
Ok, que se quede ahí.
Alguien tiene la información y los estudios de Jacobo Greenberg inconclusos. Alguien se quedó con información que no sabemos dónde está y la continuó. Y seguramente sabe algo que nosotros no sabemos. Ya le estudió más y lo sabe. La pregunta es, ¿quién?
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigma sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Hasta la próxima.